Vamos a hablar con la profesora Elisa Gavarie Starkey del Portafolios. El curso pasado hablamos de distintas cuestiones, pero fijándonos en las estrategias para la intervención educativa con la profesora Gavarie. Y bueno, hoy Elisa vamos a hablar del Portafolios porque esa herramienta yo creo que es fundamental para los estudiantes del practicum, pero también para cualquier persona que esté desarrollando un trabajo intelectual. Así que me gustaría, profesora, que nos hablase del origen del Portafolios.
Sí, buenos días a todos. La verdad es que cuando empecé a investigar acerca del origen del Portafolios, tuve que irme muy lejos, me tuve que ir hasta Estados Unidos, porque allí el uso me di cuenta que estaba ya muy generalizado, muy extendido en todo tipo de titulaciones. Incluso me encontré con el pequeño detalle de que en el estado de Florida pues era incluso obligatorio el examen de los alumnos a través de esta herramienta. Existía abundante bibliografía que incluso se había extendido a América Latina, que ellos ya habían ido incluyendo pues un poco pues por la proximidad geográfica la incorporación del Portafolios. Y entonces empecé a revisar la literatura sobre el tema y encontré que efectivamente en los años 80, cuando en Estados Unidos existía una crisis educativa, se intentó pues buscar nuevas soluciones e introducir nuevos conceptos acerca de lo que eran los profesionales de la educación. Era el momento en lo que se alertaba acerca de del bajo rendimiento educativo y lo que se buscaba era buscar un cambio fuerte en el que la clave la centraban en los profesores. De hecho, el cambio fundamental fue que ellos consideraban que el profesional de la educación había sido como un intérprete de un papel, muy sujeto a reglas de una burocracia. Los docentes ni planificaban ni revisaban su trabajo, simplemente lo ejecutaban, lo realizaban. Y este fue el núcleo de transformación. Lo que se buscó fue justamente buscar herramientas que permitieran mostrar los conocimientos y las habilidades profesionales, el rendimiento real de ese trabajo y el dominio de la profesión por parte de los maestros. Y en ese contexto surgió la idea de introducir el Portafolios como herramienta y además como necesario para la obtención del título que les iba a acreditar a ellos como docentes.
Y precisamente ahora que estamos en esa recta final del camino hacia la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, pues es una herramienta fundamental para esos nuevos planes y proyectos de estudios. Profesora, me gustaría también que nos hablase de las distintas acepciones del Portafolios.
Sí, como señalas, en el marco del Espacio Europeo va a venir esta herramienta a nuestra universidad, que ya ha llegado, pero además en un contexto más avanzado que en aquellos tiempos del sistema educativo americano, porque llega en un momento en el que el paradigma permanente de la educación a lo largo de la vida está hecho, considerado desde el año 2001, como el clave para el desarrollo de los sistemas occidentales europeos. Y entonces, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, va a llegar en este contexto. Por lo cual, efectivamente, nos interesa avanzar más en el sentido de la acepción de Portafolios, cuál sería la que realmente nos conviene. Cuando oímos, por ejemplo, que el tal ministro ocupa una cartera o un Portafolios, pues efectivamente esta primera acepción se referiría al cargo o las funciones que desempeña una persona en la administración. Tendríamos una segunda acepción que, digamos, más cotidiana, que se referiría como a un maletín en el que podríamos guardar hojas sin que se doblaran, todo tipo de impresos, etcétera. Pero el que realmente nos interesa, la acepción del Portafolios que nos conviene, es aquella en el que se refiere a un resultado de un proceso dinámico en el que los profesionales reúnen datos acerca de su trabajo, su crecimiento profesional, y que estarían agrupados y redactados por ellos tras un proceso de reflexión y que nos demostrarían el sentido de su actuación profesional. Y en este sentido, el practicum lo encajaríamos perfectamente en esta tercera acepción como un documento personal que sustenta una forma personal de intervención.
Y muy vinculada, por lo que nos está comentando y lo que nos contó el curso pasado, con la formación en competencias, que es algo que se requiere cada vez más en este momento. Por eso me gustaría, profesora Gavarie, que nos hablase de las competencias que se pueden desarrollar con esta herramienta.
Pues efectivamente, el Portafolios va a ser un documento que por un lado es un espejo, va a reflejar las capacidades que uno tiene, adquiridas hasta ese momento, e incluso de las que tiene que mejorar, porque es un documento que justamente al plasmar escrito el propio andamiaje personal, se van a recoger pues esas destrezas y capacidades que uno tiene. Entre ellas podemos incluir la destreza de la escritura, que tantas veces insisten que es una de las competencias clave que el alumno debe adquirir, etcétera. Bueno, pues veamos realmente el nivel de escritura que tienen nuestros alumnos universitarios. Podemos también referirnos perfectamente a la capacidad de reflexión, es decir, cómo el alumno piensa, cuál es su estructura mental, qué información está procesando y cómo la transforma en conocimiento. Porque es verdad que muchos profesionales tienen abundante conocimiento por su experiencia dilatada de trabajo, por su carrera, etcétera, pero a la hora de transformarlos en un documento escrito y compartirlo públicamente, pues están muchísimo más limitados porque no han desarrollado estas destrezas. En este sentido, el portafolio que incorporamos en el practicum justamente nos va a servir para aprovechar esta oportunidad que tenemos de que están en la universidad estos alumnos y desarrollar estas competencias que probablemente una vez que estén insertados en la práctica ya no las van a desarrollar, porque nadie les va a exigir: hágame usted un buen trabajo escrito, búsqueme usted una buena bibliografía, deme argumentos y justifíqueme por qué opta por este tipo de intervención y no por otra. Entonces, en este sentido, lo que vamos a exigir a los alumnos no es tanto que sea simplemente el portafolio un trabajo práctico, sino que no olvidemos el carácter teórico-práctico de esta herramienta, que en portafolios se recojan conceptos de un cierto nivel, y no simplemente opiniones o simplemente sospechas o intuiciones, sino que corroboramos con otros profesionales en los que nos insertamos a hacer las prácticas acerca de la intervención más adecuada con ese tipo de usuarios. Exigiría, ¿qué nos exigiría? Reflexión, capacidad de transformación de información en conocimiento y ordenamiento, corrección de datos y formulación de una propia filosofía.
Vendría a ser, como muy bien dice en ese libro, Estrategias para la Intervención Educativa, pues un instrumento al servicio del paradigma de la educación a lo largo de toda la vida. Profesora, ya que tenemos pues ese contexto de cómo surge el portafolios y la importancia, la relevancia que tiene para la formación de un estudiante en el ámbito universitario, me gustaría también que hablásemos de las dificultades que presenta.
En primer lugar, deberíamos hablar de la novedad que supone al alumno ser examinado por este tipo de herramienta. De hecho, es normal, es esperable y ya lo tenemos ya asumido que los alumnos al enfrentarse a esta herramienta sienten una cierta ansiedad. Lo que significa que, claro, los tutores debemos conocer esto, preverlo y tranquilizar a los alumnos, porque la serenidad es fundamental para escribir y para poder pensar. Una vez que ya se superan este tipo de aspectos emocionales, deberíamos ir a otro tipo de aspectos emocionales importantes, como son, por ejemplo, la sensación de ser expuesto primero al propio escrutinio privado y posteriormente a un público, porque muchos alumnos no están acostumbrados a que se les exija hablar en público. Después, otro tipo de aspectos emocionales vendrían en el sentido de que ellos mismos saben que es un espejo esta herramienta. Entonces se va a reflejar perfectamente lo que saben ellos, cómo piensan, cómo lo piensan y cómo planifican todo ese aprendizaje. En este sentido, es importante que el tutor que está a cargo de los alumnos del practicum sepa perfectamente explicar los objetivos de la asignatura, de cómo realizar los documentos, etcétera. Y el alumno tiene que asumir perfectamente que hay un guía y que él elabora el trabajo. Y que no importa si al principio comete errores o no entiende bien, porque va a ser todo un proceso a lo largo del cual él va ganando confianza y además su autoestima a la vista de la superación de los distintos productos y elementos del practicum va a ir convirtiéndose en una especie, por un lado, de ganar herramientas el alumno y en paralelo subir su autoestima.
Tenemos que hablar también entonces de los tipos de portafolio, pensando en esos estudiantes y en ese practicum, profesora Gavaria Starkey.
Sí, pues como bien digo al principio, cuando me inicié en el estudio del origen del portafolios, pues descubrí que efectivamente en Estados Unidos el portafolio estaba muy generalizado y que su uso estaba implementado en todo tipo de contextos. Por lo cual podríamos definir que efectivamente, si bien en este caso nosotros lo tenemos muy claro, porque lo que se exigiría al alumno un portafolio decente, podríamos un poco detenernos en qué tipos de documentos podría haber, ¿no? Pues según el uso, podría ser un portafolio privado, confidencial. Quiero decir que un alumno, una vez que haya abandonado la universidad, también podría elaborar su propio portafolio. El de aprendizaje, evidentemente, es público, porque hay que compartirlo con el resto de compañeros y, sobre todo, enfrentarse al profesor. El que podría ser de aprendizaje continuo, como hemos dicho, podría ser uno privado y mixto en un futuro. Podría presentarse el portafolio en un papel escrito, como es el caso de la universidad, o podría ser en un futuro inmediato, con las nuevas tecnologías, que el registro pudiera ser digital y compartido con alumnos no solo de nuestra universidad, sino con alumnos de otras universidades en España, en el extranjero, donde quisiéramos. La presentación podría ser escrita o podría ser incluso una defensa pública oral o escrita, no necesariamente escrita. Lo que pasa que en nuestro contexto, evidentemente, hacer una prueba oral del portafolio supondría un gasto económico muy considerable, que no podríamos abordarlo. Pero sería muy bonito también exigir a los alumnos la destreza de la presentación oral, su defensa oral, porque cuando uno oposita también tiene que hacer, ¿verdad?, este tipo de...
Quizás a lo mejor, pues, gracias a las tecnologías digitales, pues se pueda también a través de foros, pues, hacer esas defensas o a través de otro medio de comunicación.
Sí.
Sí, profesora.
Y según el propósito evaluativo, podría ser para una certificación de competencias, para una selección, para una promoción, para una valoración, es decir, que se ha utilizado en distintos contextos. En nuestro caso sería para aprobar la asignatura, que es lo que al alumno en el fondo de su ser le inquieta, ¿no?
Una cuestión también interesante en el tema que nos acaba de apuntar de los materiales que pueden incluirse en ese portafolio, también los materiales audiovisuales, profesora.
Pues sí, en estos momentos, efectivamente, los medios audiovisuales pues están un poco lejos de incorporarse como asunto obligatorio en tal y como lo hemos diseñado nosotros en nuestro practicum. Pero es verdad que en Estados Unidos sí que la presentación sería con el tipo de documentos digitales, lo que incluiría, por ejemplo, las weblogs, un diario digital y, efectivamente, poder permitir que los compañeros lo compartan. Lo que pasa que en nuestro caso esto todavía no está, como primero tenemos que asumir la herramienta, dar un paso más sería todavía algo precipitado, pero sí está en la mente de los docentes.
De acuerdo. Pues otra cuestión que también tenemos que tener muy clara es todo el tema de la evaluación, profesora Gavari.
Sí, lo que nos interesa, como en toda evaluación, es utilizar una herramienta que sea fiable y válida. Esto es lo fundamental. ¿A qué dificultades nos encontramos? En primer lugar, la incoherencia de documentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conjunto de documentos que proceden de distintos autores y que nos informan del desempeño del alumno. Por ejemplo, la persona que supervisa las prácticas del alumno nos da un informe. La persona que guía al alumno en la elaboración del portafolio nos da otro informe. El alumno, que se evalúa a sí mismo también, nos da otra información, pero al fin y al cabo, la nota final del alumno recae en una sola persona. Con lo cual, un alumno puede decir, soy la bomba, lo hago de maravilla, y resulta que el docente decirle, mire, usted interviene muy bien, pero en el ensamblaje de la teoría y la práctica y en su documento escrito, pues usted no está al nivel deseable. Con lo cual, hay que prevenir a los alumnos siempre de que esto es una herramienta teórico-práctica y que tienen que estar muy atentos al tutor y no simplemente al supervisor de las prácticas.
Es importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión, quizá muy vinculada a algo que también me gustaría que nos comentase, a esos requisitos para un buen portafolio, pues son un poco las posibilidades que nos ofrece. Esto sería como un poco a modo de resumen, porque yo creo que como en telemed.com se pueden volver a escuchar estas emisiones, pues ya se ha ido desprendiendo un poco todas las posibilidades que nos ofrecen, profesora Gavari.
Sí, bueno, para analizar las posibilidades también primero deberíamos hacer una reflexión de los muchos riesgos que corren los alumnos cuando no comprenden bien pues la finalidad y el significado de esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, uno de los riesgos típicos suele ser la brillante presentación del portafolio, como una especie de exhibición, que además normalmente esto lleva aparejo un gasto muy grande en papelería del alumno. Bueno, pues en realidad esta exhibición no nos sirve de nada. De hecho, bueno, el año pasado yo recibí hasta una camiseta que me había enviado un alumno para demostrarme, en realidad no entendí muy bien qué. Porque sí que es verdad que los alumnos también, como otro componente emocional de lo que disfrutan de estar realizando una práctica, quieren también hacerte partícipes de esa especie de comunidad que ellos tienen en su centro de prácticas. Entonces, en los anexos suelen enviar fotografías, grabaciones, etcétera, que en realidad están ahí colocadas sin ningún tipo de argumentación. Por eso, en este sentido, lo que nos interesaría es que el alumno, para un buen portafolio, incluyera simplemente, no legislación o cosas que tira, ¿no?, de Internet y que ahí acumula, no su acumulación de documentos, sino una valoración justificada de por qué esa ley ha quedado obsoleta, es realmente útil, o valoraciones acerca de esos anexos, ¿no? Esa sería una parte de la posibilidad que nos incluye el portafolio, ¿no?, de incorporar cosas que están fuera de la universidad, pero manipuladas, comprendidas, asimiladas, interpretadas por el alumno. Como decíamos antes, la competencia fundamental de transformar información en conocimiento. Por otro lado, no deberíamos caer tampoco en la trivialización del trabajo. A veces el alumno conoce un poco la herramienta y ya es como que no reflexiona y va metiendo cosas allí. O incluso lo que podría ser la representación errónea, que se le ocurren cosas, pero que en realidad no responden a la realidad de la intervención educativa. Sería una representación errónea. Entonces, centrémonos bien en qué sería un buen portafolio. En primer lugar, un portafolio es que responde, que es coherente y que responde a una concepción teórica de la educación. Básico. Si no hay teoría, el portafolio es simplemente información inconexa e incoherente. En ese sentido, tiene que recoger su propia intervención, sus fundamentos de su propia filosofía de intervención educativa. Nos debería demostrar el crecimiento en el tiempo del profesional de la educación. ¿Cómo ha evolucionado? Pues cómo han sido sus propuestas, cómo han ido evolucionando y con cuáles se queda al final. Además, debería ser una herramienta que nos sitúa en este momento, pero también ve cuáles serían las competencias a desarrollar en un futuro. Es decir, cuáles son los límites en la actualidad y a dónde me podría acercar. ¿De dónde podría sacar más información? ¿De dónde podría sacar más estrategias? ¿En qué momento estoy? Pero también posibilidades de futuro. Y como hemos dicho ya, por favor, los anexos, que sean una cuestión de trabajo del alumno, de trabajo de reflexión y no de acumulación. Lo que llamaría yo elementos distorsionadores, que el alumno piensa que con eso nos demuestra su trabajo, pero en realidad lo único que hace es distorsionar su propio aprendizaje y desarrollo de trabajo en la asignatura.
Bien, pues muchísimas gracias, profesora Elisa Gavari Starkey, por habernos acercado a esta herramienta que yo creo que es fundamental y no solamente para el práctico en el portafolio, sino nos quedamos con esa idea fundamental, una herramienta que nos va a ayudar a transformar la información en conocimiento. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Dos libros que coordina la profesora Elisa Gavari Starkey nos pueden resultar muy útiles para el desarrollo del practicum en la Facultad de Educación. Estrategias para la observación de la práctica educativa, publicado en 2005, y Estrategias para la intervención educativa, de 2007. En la guía del curso tenemos la referencia.